Como decía Lara, algunos conozco, otros no. Yo os aseguro que soy de la iglesia. Y me llamo Flores del Rey. Mi segundo apellido es Marcos, como el del libro. He vivido en la calle Cristo, en el número 7. Mi madre se llama María. Y mi padre empieza por la letra J, pero no es José. Y os aseguro que mi identidad está en Cristo. Y de Él vamos a hablar en esta tarde. Entonces vamos a levantarnos para que podamos relajarnos y orar por el resto de la reunión. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde por el privilegio que tenemos de que Tú nos has traído, Señor. Ahora abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Quita nuestros prejuicios para creer más en Ti, Señor. Queremos todo lo que Tú tienes preparado para nosotros. Tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí por nombre. Velas por cada uno de nosotros. Sabes y conoces nuestro levantar y nuestro sentar. Y estamos tan agradecidos que te lo expresamos. Toca en esta tarde corazones y vidas, Padre. Toca los cimientos donde nos sujetamos y en lo que creemos. Queremos afianzarnos de Ti, porque Tú eres nuestra identidad, Jesús. Te damos la gloria en esta tarde de todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo. Amén. Pues esta tarde es un poco raro porque yo nunca he predicado dos veces seguidas la misma cosa y no sé si repetiré los mismos gestos. Creo que a los 3 minutos me arrasqué aquí, etcétera, etcétera. Entonces procuraré que sea el mismo mensaje, pero Dios es grande y Él sabe. Y voy a imaginarme que un familiar de José Luis, que viene esta tarde, y de repente entra aquí en la reunión y nos dice, porque es cristiano ferviente, dice: tengo una gran bendición del parte del Señor, he sentido en mi corazón, yo que soy multimillonario, de dar a José Luis y a Marta para la boda que van a tener ahora dentro de unos meses 1.000 millones de pesetas. Entonces, qué sorpresa nos llevaríamos todos, pero especialmente ellos, ¿no? ¿Cómo cambiaría su forma de pensar? José Luis ya dice: ya no quiero Telefónica, es demasiado agobiante. Ya puedo ir y elegir el traje que quiero, vendría los domingos, todos le haríamos la pelota. Don José Luis, buenas tardes. Doña Marta, ¿qué tal? Y intentaríamos acercarnos más a ellos. Y los que no le conocen, pues ya: oye, pues yo también voy a Amistad Cristiana, tengo una necesidad en mi casa, a ver si Dios te obra en el corazón y me da. Poco a poco el mundo se ha metido tanto en nuestro concepto cristiano que ya creemos que la solución para nuestras vidas es que nos toque un buen porrazo de dinero, de millones. Y a veces ponemos tantas esperanzas que ya creemos que pasa por ahí la solución. Pero hoy vamos a ver que la solución no pasa ni mucho menos por ahí. Tenemos algo más a favor que el mundo tiene, porque los millonarios también lloran y también son unos miserables. Pero nosotros no tenemos derecho a ser miserables, porque Dios no lo anhela ni lo quiere para nosotros. Él desde el principio ha querido revelarse y le ha encantado revelarse al ser humano. Por eso, costándole mucho, dio a su hijo, a su precioso hijo, un hijo no contaminado por ti, por mí, por los anónimos, vamos a ver en esta tarde. Y vamos a ir a Juan capítulo 4, a una historia que ocurre en la Biblia, que la hemos leído muchas veces, pero vamos a sacar cosas interesantes. Y es la historia de Jesús y la mujer samaritana cuando se encuentran en el pozo. Jesús tiene un propósito que es cruzar a Galilea y por medio, para ir a Galilea, tiene que pasar por Samaria. Los samaritanos eran odiados por los judíos y eran odiados por los judíos porque ellos en un momento determinado de la historia se mezclaron con el pueblo pagano y empezaron a adorar a dioses extraños y les hicieron adorar y hacer cosas que Dios no quería para el pueblo judío. Para un judío ortodoxo o un judío tradicional o un religioso hoy día, no hay cosa peor que las mezclas y más con Dios. Ellos se mezclaron con el pueblo pagano y empezaron a perder la credibilidad como judíos de conservar la ley. Por eso los judíos cada vez que lo veían ya les tenían puesta la etiqueta samaritano, puaj. Entonces, eso era la mentalidad de los judíos, cruzar por Samaria. Sin embargo, Jesús pasa por Samaria adrede. Y dice en el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y Dios a través de José heredó el pozo. Y dice en el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es como las 12 de la mañana, porque se empieza a contar desde las 6 de la mañana, que es cuando más o menos amanece en Israel. Entonces, ahora vamos a ver la historia entre dos personas, una mujer más bien olvidada, porque era una sociedad muy machista, era encima samaritana, que no era judía, no era algo para lo que decir, pues qué tremendo. Y a veces también tenemos ese concepto. Si es americano, bien, porque ahora como está el dólar grande, etcétera, y es una gran nación, pero si vemos un, no voy a decir país, si vemos un país que está más bajo, por ejemplo, de Mongolia, que no tiene ni para vivir, pues ya parece que nos creemos superiores. Ella era samaritana y la tenían en ese concepto así. Y también era que tenía 5 maridos, y a los 5, no dice la historia si se los había cargado, porque les había dado una sopa mala para querer a ver si venía el marido que tuviera el dinero. Lo cierto es que 5 había tenido y el que estaba viviendo con ella no era marido. Señal de que la mujer no era muy religiosa o no iba a la iglesia los domingos a cantar alabanzas. Imaginar entonces qué críticas, como pueblo samaritano, todavía tenían su tradición religiosa, creían en el Pentateuco y para ellos conservaban la tradición como la original, como lo que era lo mejor. Entonces entraban en rivalidades con los judíos. Y es interesante, lo leemos en el 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tú mira la sorpresa de un vagabundo que vaya por la calle. No está acostumbrado a que le toquen. Y si tú te acercas a él y te acercas con reverencia y amor hacia él, en el momento que le toques, se va a quedar asombrado, porque tú hablas con él, porque la mayoría no quiere hablar con ellos. Entonces esta mujer, me imagino que la primera sorpresa es que un señor judío se dedicara a hablar con ella. Ella iba sola, no había cogido vecinas para decir, oye, vamos a la fuente a sacar agua y mientras nos ponemos al día de fulanita, de menganita y de tal, y de tal, y de tal. Entonces, ¿por qué iba sola? A lo mejor era tan criticada en el pueblo que se sentía un poco desprestigiada. Y yo creo que era eso. De repente se encuentra que alguien la habla y la empieza a decir, dame de beber. Y entonces ella no cae delante de quien está y dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella le refiere a la tradición. Y yo decía en la reunión anterior, ¿de qué agua estamos nosotros bebiendo? ¿Del agua de la tradición? ¿Nos pesa tanto dónde hemos nacido, en qué familia nos hemos criado, las circunstancias que hemos vivido, que nos impide acercarnos al Maestro? ¿Nos pesa tanto nuestra religión, nuestro ministerio, lo que hacemos para Dios, que nos impide acercarnos verdaderamente a Él y no tomarlo como una carga, tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer? ¿De qué agua estamos bebiendo? Ella estaba sola y se encuentra que alguien la habla, y yo creo que la ventaja que tenía Jesús era el poder conocer a esa persona y saber dar en el punto. Y la pregunta seguidamente por el marido, oye, ¿por qué no llamas a tu marido? Y hablamos aquí. Y ella confiesa y le dice, no, yo no estoy ahora con ningún marido. Y Jesús la dice, bien has dicho, porque con la persona que estás ahora no es tu marido. 5 maridos has tenido y con el que estás no es marido siquiera. El primer paso que la samaritana da delante de Jesús, de Dios, delante de la gracia, es abrir su corazón y revelarle a una persona desconocida unos secretos que van profundizándose. No tiene por qué decirle, podría decir, pues yo ahora estoy bien casada, etcétera, etcétera. No, ella confiesa. Y eso es la primera condición para estar delante de Dios. Confesar. Saber que delante de Dios está alguien que nos ha creado, sabe perfectamente cómo somos, nos conoce y no se asusta. Y no se va, no se ha ido hasta ahora, ni se va a ir, os lo aseguro. Y anhela, ante todo, cambiarnos. Esa es la gracia. No solo dejarnos en la posición anterior, que estábamos como vagabundos, que estábamos en un, como yo siempre digo, me sacó de un contenedor. No, nos quiere cambiar. Quiere que nuestro corazón sea impactado por la gracia. Y que haya una respuesta. En esta mujer la hubo. Esta mujer, en la medida que hablaba con él, fue interiorizando y le empezó a decir, nosotros adoramos en tal sitio y sin embargo vosotros los judíos adoráis en tal. ¿Dónde se hace? Él dice, Cristo la dice, la salvación viene por los judíos porque él mismo se está revelando. Y luego le dice, el que habla contigo, porque ella le dice, sí, sabemos que va a tener que venir un día un Mesías. Y él dice, yo soy el que habla contigo. Y de repente algo se inflama dentro de ella y empieza a creerle. Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque encima la revela lo pasado hacia él. Así me ha dicho esto, me ha dicho, deja el cántaro y va corriendo a todo el pueblo. He encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho en el pasado. Venid y ved. Eso es un evangelista. El que siendo impactado va y en lugar de apuntar, oye, venir acá, que he estado con él tal persona, mirar de lo que soy capaz. No, el evangelista es, he estado con él, ahora apunta otra vez hacia él, a la persona. La idea del evangelista es llevar personas a Cristo. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 36. Bueno, mejor empezamos desde el 38. Yo os he enviado a segar, le está diciendo a los discípulos, porque Dios no desaprovecha nada. Dios quiere, aunque está cansado, transmitir algo e impactar una vida, que es la de la samaritana. A la vez tiene ahí unos discípulos que les está enseñando continuamente. Está cansado, los discípulos vienen de comer, me imagino allí comiendo, porque tienen ese derecho. Y él les dice, yo tengo otra comida que es más importante, y es hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, porque es esto, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Cuánto alcanzó el ruego? Querían que se quedara. Algo tenía Jesús que atraía, que tenía, que le rogaron, quédate, y se quedó 2 días. Él tenía propósito, Jesús tenía propósito, siempre lo tiene. Sin embargo, hizo un alto en el camino y tocó a una necesidad, una vida. Y esta vida va al pueblo, hace las veces de dar un bando, todos vienen a Jesús, y en el 42, en el 41 también, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Es la que vale, la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Nosotros mismos hemos estado. Nosotros mismos le hemos visto. Nosotros mismos le hemos palpado. Le hemos palpado. Yo ya no puedo creer por lo que alguien me ha dicho de Cristo. Ya no me vale. En la medida en que me acerco más a Dios, tengo que creer porque yo lo experimento. Porque hace un impacto en mi corazón. Porque la gracia me invade. Porque el anhelo que Él tenía desde siempre de revelarse a mí, gracias a Él, lo he experimentado. Y lo anhelo más y más y más. Porque yo quiero saber cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la riqueza que tiene Jesús. Siempre ha querido revelarse. Juan, que es uno de los que está más cercano a Jesús, en capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que dice una vida que ha estado al lado de Jesús. Él tenía gracia. Él era la verdad. Él lo ha palpado. En el 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios ha querido revelarse a cada uno de nosotros. En el Salmo 85, versículo 10, vemos unos párrafos que me encantan, porque es como un poco el contacto, yo siempre digo, el contacto entre el cielo y la tierra a través de Jesucristo. Ese produjo un hecho histórico, se produjo una invasión que Dios quería, que Dios anhelaba, que preparó por años y años y años, que nos avisó por profetas y profetas y profetas. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuántas veces nos ha hablado? ¿Cuántas veces ha cambiado Dios la estrategia para hablarnos de su Hijo? ¿Ha avisado a personas que te hablen? ¿Ha puesto circunstancias que te hablen? Así lo había transcurrido hasta que llegó Jesús a la tierra y puso ahí el impacto de la gracia. Era la gracia quien vino a visitarnos, y gracias a Dios no se la ha llevado, sigue con nosotros. Y ahora tenemos que ser listos y aprovecharlo. Dice en el Salmo 85:10, dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Todo habla de virtudes de Jesucristo. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Este es Jesús. Este es Jesús. Dice en Isaías 11... que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, consejo, poder, conocimiento. ¿Qué le falta a Cristo? Cantar de los Cantares dice: si nosotros escatimamos con este amor, de cierto le despreciamos, porque no hay comparación posible. ¿Dónde se queda los 1.000 millones, que bienvenidos son a casa de José Luis, y nos alegramos por ello? ¿Dónde se queda la altura de la perla preciosa? La Biblia dice en una parábola que un vendedor, un coleccionista de perlas, y un buen coleccionista es el que ansía tener todos los detalles. Si eres de sellos, ¿sabéis lo que hizo un coleccionista de sellos? Solamente había 2 ejemplares en el mundo. Tenía el uno y el otro fue a una subasta, lo compró. Y delante de todos, en presencia, hizo con eso. Porque ya dijo: este es el único ejemplar y le tengo yo. Es lo mismo con Cristo. No podemos comparar nada. Si hemos hasta ahora mirado: ay, es que tengo que crecer en el trabajo hasta que sea el jefe. Por lo menos para dar caña al propio jefe que tengo ahora. A lo mejor es el ansia de tener un trabajo más digno, mejor. A lo mejor es la fama, el querer tener fama delante de los demás o que hablen delante de los demás bien. ¿Qué es lo que estamos viviendo que nos deja no ver la perla? ¿O que nos deja no vender las demás cosas para conseguir la perla que es Cristo? No hay comparación. No hay comparación. Yo decía en esta tarde, a veces me encanta empezar cuando estoy a solas y meditar, digo, Jesús, Jesús, Jesús. Y solo hay que pronunciar su nombre y algo ocurre. Es la gracia. Es una gracia que tú no tienes cuando empiezas a orar y de repente terminas y dices, es la gracia de poder ir a la cama con la conciencia tranquila, de poder vivir una vida pura e íntegra, porque Él es la perla y a Él le ha placido conocerte. Él dice, nosotros ahora le hemos visto. Nosotros no tiene nombre, no dice Pedro, Pablo, que tiene muchos en la Biblia, pero aquí está hablando de los anónimos, de ti y de mí. A lo mejor personas no gran conocidos, pero Dios se interesa por ti. Dios se interesa por ti. El Dios Todopoderoso se ha hecho pequeño para acercarse a una necesidad pequeña, sin importancia. Tú, tu necesidad la ves y dices, ¿dónde voy a ir con esto? ¿Qué importancia tiene mi vida? A todos pasa de desapercibida. Para Dios no. Te lo aseguro, para Dios no. Le ha placido conocerte. Le ha placido revelarse. Tanto amó Dios tu persona que dijo, yo quiero sacrificar esto que vale tanto. Mi propio Hijo, por ti. Pero no para que te quedes aquí como un miserable, que somos maestros de las quejas, y ¡ay, que yo, mi vida, desgraciado de mí! ¿Cuántas veces en la Biblia ves un versículo que Cristo se queje? ¿Alguno? Decídmelo a ver, si le encontré me lo decís. O que tenga lástima del mismo. ¿Sabéis por qué? Porque él no sabía quién le había, quién era el que hacía las cosas. Nunca Cristo critica a nadie porque sabía quién era el Hacedor, el Creador. Tú eres criatura hecha y forjada en lo más íntimo del cielo, me imagino, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando te hicieron, ¡qué maravilloso! ¡Qué maravilloso lo que hemos puesto en esta vida! ¡Es que no hay uno igual! Y ya es difícil no repetir entre millones y millones y miles, sobre todo, y que me perdonen, los chinos, que parecen todos iguales, pero no hay ni uno igual. Dios les conoce por nombre y se sabe todos los nombres de China, que ya es difícil. Y se sabe tu nombre de memoria. Y se sabe cuando te levantas lo que te cuesta. Y se sabe cuando estás al lado de Él lo que dices. Él te conoce, pero quiere más de ti. Quiere que des más pasos hacia Él. Y conozcas la altura, la anchura, la profundidad, la dimensión de la perla. No hay parecer. Y no podemos compararlo. Oseas capítulo 14. Vemos una promesa de Dios hacia el pueblo. Y dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. ¡Qué preciosidad lo que anhela Dios para su iglesia! ¡Qué preciosidad lo que anhela Dios para nosotros! Si te sientes que la justicia del hombre no está llegando a ti, si sientes que la confianza en ti mismo está fallando, si alguien de los tuyos te ha fallado, Él no te va a fallar. Él es fiel y justo y ha dado su palabra y no es mentiroso, no es como el hombre. y no puede fallar. Él ha jurado por sí mismo, que es lo más valioso por lo que puede jurar, en que te va a amar hasta los fines y te van a perseguir las bendiciones hasta lo último de la tierra. Y aunque tú no le seas fiel, en esa misma hora en que tú le traicionas, Él está planeando todo lo posible para hacer otra vez volverte a ti, a Él, su corazón, su corazón. Recibirlo es como lo más valioso que podemos tener. ¿Por qué? Porque la gracia es parte de su carácter. Es algo innato que está dentro de Dios. Y es pura gracia, dicen Oseas. No busques justificaciones, no busques razonamientos, como yo los he buscado muchas veces. Ah, sí, ahora esta casa tan preciosa en la que vivo me la ha dado porque yo al fin y al cabo me he dedicado a servirle 7 años. Y de repente dices, ah, y esta mujer tan maravillosa que tú me has dado, ¿por qué? Ya me pagaste más bien con el... Bueno, vale, está bien, quizás por lo que hice. Y luego más, y este trabajo, y luego esto, y 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 esto. Y ya dices, no lo puedo entender. Y Él me dice, claro que no lo puedes entender. No lo trates de entender, porque la gracia brota de mí a borbotones hasta que tú te sientas el recibidor más especial en mis manos. La gracia no tiene lógica, y no busques lógica, porque es pura gracia, es gratuita, es perfecta, está diseñada para dártela a ti. Fulanito de tal, que no le conocen más que en su casa a la hora de comer, para él está la gracia. La gracia divina, una necesidad pequeña invadida por alguien tremendo, tremendo que es Cristo. Jesús sigue dándose a sí mismo, y vamos a ver varios ejemplos de personas impactadas por esta gracia. Pablo, en el camino a Damasco, teniendo celo por perseguir a la iglesia, como fariseo que era, les perseguía hasta dejar que asesinaran como asesinaron a Esteban en su presencia, encarcelarlos, y de repente se encuentra que hay una luz que le rodea y cae al suelo. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué nos empeñamos en hacer cosas para Dios? Y lo único que tenemos que hacer es, Señor, aquí estoy, dame de ti. Quiero conocerte. Alguien cambió, un asesino en potencia, un perseguidor de cristianos, en de repente alguien que extendía el Evangelio por todo el mundo. Algo cambió en él, un impacto, y era el impacto de Jesús. Pablo, continuamente cuando hablas de él, él podía expresar, dice, cosas inefables que Dios al hombre no le ha dado expresar. Son las que me ha tocado a mí vivir cuando está hablando a los corintios. Sin embargo, él apunta a Jesús. A Jesús. ¿Qué dice él en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10? Un poco chulo a veces pensamos, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Aquí es donde digo que parece un poco chulo. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo llegó a saber en qué posición tenía que quedar, pero no yo. Todo lo que habéis visto que he hecho no es mi obra. Es que la gracia de Dios ha trabajado conmigo. Es que ha estado día con día. ¿Cuántas veces a Pablo le sustentaba porque iba a cruzar Asia? Pablo, yo estoy contigo. Y le hizo padecer. Incluso llega un momento donde con el aguijón intenta orar, no puede. Le dice Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, te dejo entrar. No cuando me pongo gallito y le digo, Señor, a mí ya déjame, me lo sé todo. Prácticamente ya llevo mucho tiempo, he leído mucho la Biblia, casi me lo sé. Pobrecito de mí entonces. Porque estoy impidiendo directamente a que los baños de gracia me lleguen. Necesito humillarme, necesito reconocer que la gracia viene de Él, viene de arriba, que no es mi obra, que no es mi potencial, que es Él, el que lo anhela y lo quiere. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, cuando tú te humillas, cuando tú me dices, Señor, te necesito, es cuando me abren las puertas. Vamos a Lucas capítulo 1 y vemos la visitación del ángel para darle noticias a una judía joven, bastante joven, de que algo va a pasar en su vientre y va a concebir. Y yo me imagino, si nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué haríamos? Pero me encanta la actitud de María, que era otra de las que decían, no, a mí no me veáis, yo no soy la importante. Hacerle caso a él, lo dijo en las bodas, hacerle caso a él, hacer lo que él os diga. Él apuntaba, María sabía quién era su Señor, y dónde apuntaba María era a Jesús, al encuentro con la gracia. Dice en el 28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia, gracia delante de Dios. No hay cosa más bonita que hallar gracia delante de Dios. Esa es la clave para nuestra vida. ¿Quieres crecer? Deja paso que haga la gracia contigo. Y me encanta la actitud de ella porque dice en el 31, después de que le dice, ¿cómo va a ser esto? Es imposible, porque yo no conozco varones, etcétera, etcétera. Y luego en el 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Aquí vemos un corazón que tiene fe para creer en las posibilidades de Dios y no de ella. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué respuesta más bonita! Que podamos decirle, Señor, he aquí tu siervo, hágase conmigo como tú quieres, no como yo quiero. No te pongas límites en tu vida, no digas hasta aquí he podido llegar, no digas este es mi ministerio y ya más o menos he cumplido. Dios quiere cogerte y hacer obras de arte con tu vida. Dios quiere sorprenderte de una manera que tú no te puedas imaginar, que tú puedas no puedas decir más que llorar y llorar y llorar de felicidad, porque algo te está invadiendo y es tan grande y tan fuerte que no sabes ni explicarlo. Y lo que decía en la primera reunión es que siempre ante un impacto divino hay una respuesta de gratitud. Y a veces como seres humanos se nos olvida. Se nos olvida quien nos lleva al trabajo todos los días y no le damos ni las gracias. Se nos olvida quien nos hace favores continuamente y no le damos gracias. ¡Qué palabra más bonita! Y cómo ensancha nuestro corazón. En lugar de, este por qué lo hará, seguro que por beneficio propio. Es tan fácil decir, gracias, gracias. Y parece que cuando digo gracias, el corazón empieza a ensancharse, porque puede recibir más, porque Dios sabe perfectamente que ya no lo dejas en ti, sino que lo das, que eres agradecido. María canta y dice, entonces 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Acordándose de la misericordia. Un alma con gratitud que expresa a viva voz, engrandece mi alma al Señor, y se regocija. Si estás tocado por Dios, si estás trabajando con la gracia, tú tienes que expresar gratitud. Tú tienes que salir a las calles como la samaritana, que algo pasó en su corazón y no pudo callarlo, tuvo que ir y decir, es que he visto a alguien que es tan importante, que me ha dicho todo lo que yo tenía, a ver si es el Cristo, a ver si es el Mesías, a ver si es el que esperábamos. ¿Tienes sueños guardados que has tapado por vergüenza, porque ya no te atreves ni a pensar en ellos, porque te has portado supuestamente tan mal que ya Dios no quiere ni trabajar contigo? Destápalos, porque es ahora cuando tienes que destaparlos y decirle, Dios, actúa en mí, tú eres el poderoso, no depende de mí, depende de ti. Aquí está tu siervo. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Que fue impactado y saltaba de la barca cuando le veía venir, de la pasión que tenía por él, saltaba, no esperaba que la barca llegara a la orilla. ¡Qué pasión encendida por la gracia! ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Moisés cuando se acerca a la zarza y de repente se queda sorprendido porque está en la presencia de Dios? Y nosotros necesitamos la presencia de Dios. Ya no podemos aguantar más, porque la mayoría de los que estáis aquí habéis oído mensaje tras mensaje tras mensaje. Y ya no podéis creer porque alguien os dice el Dios que él tiene del tamaño que es. Ya tenéis que creer vuestro propio Dios. Mi Dios es tan grande y tan precioso que nos deja sorprendidos a nosotros. Y decimos, yo quiero más. Yo no quiero el Dios de este o del otro. Yo quiero mi Dios. El Dios que me dice la Biblia que está disponible para mí las 24 horas del día. A la hora que yo ore, en el momento que le digo, Señor, ya están los ojos grandes, tremendos, diciendo, dime, mi hijo, ¿qué quieres que yo te haga? Me encanta que vengas a mi lado. Me encanta. Eres tan precioso. Si Nuria, que es mi mujer, está todo el día diciéndome cosas bonitas, hasta el punto que ya me lo creo, de tanto que me lo dice, tú eres guapo, eres guapo, eres guapo, guapo, ya termino creyéndome que soy Miss Universo casi. Es lo que nos falta, empaparnos tanto de la gracia de Dios, que terminamos creyendo en lo que nunca hemos creído, que es en nosotros mismos. Ya no podemos justificarnos a decir, es que yo no valgo, es que yo iba por aquí, pero de repente me encontré esto, y ya no ha frustrado mi vida. Déjale a Dios actuar, y ya verás cómo cambia el rumbo de tu vida. Vivirás cosas grandes y tremendas que tú no puedes conocer ahora. Cosas profundas que Dios revela a los que le aman y guardan sus mandamientos. Déjale actuar a Dios, deja de ponerte a ti como tu propio enemigo. Deja de mirarte al espejo y odiarte, porque a lo mejor el fallo es que tú mismo pasas un minuto valorando tus victorias y 2 horas reflexionando sobre tus derrotas. Ya no crees en ti mismo y tú no puedes decir que tú no vales porque eres, como decía antes, criatura hecha por Dios. Algo valioso, algo precioso que Él ha creado muy bien. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. No es el dinero de 2,000 millones, no es el trabajo que consigas llegar a la cumbre, porque luego vas a querer más. Es que tienes a Cristo, es que tienes a Cristo, es que has dado todo, has llegado a valorar tus perlas y has dicho, no hay parecer ni hermosura en esto. Yo quiero esa perla y quiero vender todo y dejar todo por Él, para hablar de Él, para que Él ponga la gracia en tu corazón y puedas aliviar a muchos pueblos samaritanos que están ahí. Porque en Juan, en Hechos, cuando dice Dios, ahora que yo me he presentado a vosotros, id por todo el mundo y predicad el Evangelio y quedaros aquí hasta que venga el Espíritu Santo e id por Jerusalén, por Samaria. ¡Ah! Samaria. Los pequeños ante Dios no pasa desapercibido. Samaria para los judíos, no. Sin embargo, Él dice por Samaria también pasar. También tenemos que ir a los pequeñitos, a los anónimos, a los que no salen a la luz, a los que no destacan tanto. Esos son los favoritos de Dios. Y tú eres favorito de Dios en esta tarde. Y quiere conocerte más y que tú le conozcas más. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Y no me cansaría en media hora de repetir ese nombre. Ahí está la gracia. El nombre que es sobre todo nombre. Él es tu respuesta. Él es tu salida. Él es quien en la sequía sacia tu alma. Él es quien se desnudó para que tú te vistieras y pasó vergüenza, si lo sabemos, para que tú y yo ahora estemos vestidos con dignidad por Él. Él es el que dejó a las 99 y le pareció más importante el ir a por la perdida, que era yo o que eras tú. Él es el quien hace una grieta en la peña y te esconde mientras pasa la tormenta para que no te destroce. Y Él es cuando tú tambaleas, se acerca a ti y te dice, vamos a empezar de nuevo. No se cansa de dar oportunidades. En Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y la gracia es Jesucristo. La gracia es Jesucristo. Tenemos que ser cristocéntricos, porque en la medida en que estamos invadidos por esa gracia, vamos a poder dar a manos llenas, sin esfuerzo, sin importarnos hablar, porque nos pasaríamos horas, como esta noche, porque como han retrasado una hora, tengo 2 horas más, hasta las 12 vamos a estar. ¿No os han dicho? ¿No les has dicho nada? Bueno, veo que sí, ¿no? No importa dónde vayas, sea lunes por la mañana cuando suena el despertador a las 6 o a las 7 o a las 8, levántate y dices, buenos días, gracia, tú estás aquí, te pego con mi voz, con mi aliento, tú estás aquí y tú tienes un buen día para mí. Yo confieso que hoy voy a estar a tu disposición, yo quiero amarte más y ponerme a tu servicio para que pase la gracia a través de mí. Que pase la gracia a través de nosotros. Que podamos ir allá afuera y que pase la gracia. Que vayamos a casa y vemos al que no nos cae tan bien y que pase la gracia. Que conozcan a la gracia. Vamos a ponernos de pie. A cerrar nuestros ojos. A lo mejor estás aquí en esta tarde y tú dices, es que hay algo que está impidiendo que pase la gracia. Y se me ocurrían 3 cosas, a lo mejor. Puedes decir, a mí ya no me hace falta, porque ya sé bastante y ya no puedo vaciarme. Cierra los ojos, por favor. A mí ya no me hace falta, porque estoy ya con lo suficiente, con lo que necesito. Y no dejas que pase la gracia. No puede Dios llenar más el vaso porque no lo vacías de ti mismo. Pablo lo vació, dijo, no yo, es la gracia de Dios conmigo. A lo mejor es lo que decía antes, tu autocompasión, tu creencia en que tú no eres digno, pero Él ya te conoce y te ha llamado digno ante los ojos del Padre, porque para eso pagó el precio de sangre en la cruz por ti. Y cuando lloraba y gemía y clamaba ante el Padre, lo hacía por ti, para llevarte ante el Padre y presentándote sin mancha ante el Padre. Puede ser a lo mejor un pecado que no acabas de entregárselo a Dios. Yo no sé lo que es. Sea lo que sea, yo te invito en esta tarde a conocerle. Y como dice en Efesios, y terminamos con esta escritura, en capítulo 3, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, sea la gloria en nuestra vida, que Él pueda llevarse la gloria, pero que no dejemos de jugar, de disfrutar, de vivir con la gracia, cada día, en cada momento. Solamente hay que repetir su nombre, Jesús.
Jesús. Jesús, obra en cada corazón de los que están hoy aquí. Enamóralos de ti. Enamóralos de ti, Dios. Que vendan todas las pasiones que hasta aquí han cosechado y las desprecien cuando las comparen contigo, Señor. No hay nada que nos llene más. No hay nadie que nos pueda llenar tanto como tú, Jesús. Bendice, Padre, a cada uno en esta tarde. Vamos a terminar una canción, y si tú quieres que alguien oremos por ti, sal y oramos por algo en específico, porque bien nos te está llegando la gracia, o porque estás necesitando algo específico, o porque no alcanzas a entenderlo, yo te invito a salir y gustosamente oraremos por ti.
Quiero añadir una palabra aquí. A veces lo que nosotros realmente necesitamos es esa, es Jesús. No es una fórmula, no es cuatro atajos para la vida victoriosa en Cristo. Es algo directamente con Él. Y seguramente hay personas aquí sedientas. Como esa mujer al lado del pozo, que era sedienta. Tenía sed, quería agua.
Sí, Dios.
Y a veces lo que necesitamos, tenemos sed y necesitamos el agua de Dios. Necesitamos que Él nos refresca. Necesitamos su bendición en nuestras vidas. Y posiblemente hay algunos aquí que simplemente estás luchando con tu propia fuerza para seguir para adelante y necesitas la bendición del Señor. Y estamos aquí en familia. No hay mejor sitio del mundo que aquí para venir y recibir de la bendición del Señor. No vienes a una persona, vienes a buscar al Señor, y creamos,
sí, ese Jesús,
lugar y oportunidad.
Sí,
nada más. Una canción muy sencilla, se lo dices al Señor y los que quieran pueden ir pasando mientras que cantamos. Palabras muy sencillas. Cristo te amo,
Cristo te amo, Cristo te amo, te amo, Señor. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, te amo, Señor.
Cristo te alabo, Cristo te alabo, Cristo te alabo, te alabo, Señor. Cristo te amo, Jesús. Cristo te amo. Cristo te amo. Cristo te amo. Te amo, Señor. Oh, sí, Señor, te amamos. Cristo te amo. Cristo te amo. Cristo te ver a Cristo. oír. Sí, Señor. Ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Quiero ver a ti. Cristo te amo, te amo, Señor. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Dios con nosotros, pan de vida, cordero de Dios, Emmanuel, gracias en esta noche por tu presencia. Decimos todos: Jesús, Jesús, tú eres quien salva, tú eres quien nos libera. Oh Dios, te damos gracias por tu toque en nuestras vidas. Gracias, Señor, por elevarnos y llevarnos a otros lugares en ti. por poner algo fresco en nuestras vidas para que podamos levantarnos todos los días del año diciendo gracias, gracias sobre mi situación, gracias sobre mis problemas, gracias sobre mis montañas, gracias Señor, tu gracia, tu amor. Señor, gracias que no es por ley, no es por esfuerzo humano, sino que es por tu gracia. Acércanos, acércate a nosotros más y más. Hay un versículo, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que damos esos pasos de fe. Amén. Gracias, Padre, en esta noche. A lo mejor hay alguien aquí en esta noche que tú has tenido una necesidad, no has venido, Flores sigue aquí, yo sigo aquí, otros también están orando. Queremos darte la invitación. Para los demás, queremos deciros que Dios os bendiga, que tengáis muy buena semana. No os olvidéis, tenemos en el tablón de anuncios unos cuantos anuncios, la dirección para los estudiantes universitarios, el teléfono de María Jesús para las actividades en su casa en esta semana. En el tablón de anuncios también hay otros anuncios importantes, por ejemplo, los que quieren formar parte de Amistad, apuntar en la librería que está abierta ahora. También podéis encontrar los vídeos de Jesús que son gratis para regalar, no gratis para coleccionar en tu casa, sino para dar a alguien que necesita oír más de este mensaje. ¿Sí? Que Dios os bendiga. Buenas noches.